El mundo no se detiene.
La información se renueva cada instante.
Para estar enterado y conectado en todo momento con W Radio,
descarga nuestra aplicación gratuita. Es W.
Escucha nuestra programación en vivo.
Tendrás enlaces a las notas más relevantes de actualidad, deportes y entretenimiento. Acceso a nuestros podcasts.
Programas para escuchar en directo o descargar.
Si es digital.
Es W.
En GNS tenemos proteínas sin carbohidratos, en polvo, en barritas, en bebidas, en soda de leche, aislada de soda de leche, vegana, sin lactosa. Solo en julio, aprovecha el 40% de descuento en la segunda proteína. Tenemos más de 150 proteínas. Encuentra lo mejor para tu estilo de vida y llévatela con garantía GNS. Te ayudamos a ayudarte. Haz deporte. Consulta términos de la promoción y marcas participantes en tienda y en gns.com.mx.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de
la información más importante del mundo deportivo
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $42.90 el kilo. Sí, a solo $42.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $154.90 el kilo. Sí, a solo $154.90. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 20. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Se tienen los elementos suficientes, necesarios para establecer que la causa de muerte de Devani Susana Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios.
En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que los interesados fueron los que determinaron que la obra se inicie nuevamente.
Una mayor cercanía con ellos y desde luego en los sitios más difíciles, pues redoblar los esfuerzos.
¡8 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país! Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es martes 19 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y un saludo a todos los que están en Guadalajara, en Monterrey, los que nos están saludando por allá también, en Baja California, un abrazo, en Sonora, en Coahuila, en Chihuahua, en Tamaulipas, gracias por estar con nosotros. Un poquito más abajo también, de acá por el centro, sí, ya sé, saludos a la gente de Querétaro, de Puebla, en Veracruz, en Guerrero, en Morelos, también más abajo aún, en Quintana Roo, en Yucatán, en Oaxaca, en Chiapas, ya pronto estaremos por allá en algún lugar. Oye, ¿dónde
en algún lugar,
mi querida Gaby?
Me encantó.
Por allá por Oaxaca,
en
por
algún
Chiapas.
Lugar,
en algún lugar del mundo, mi querida
bueno,
Gaby.
Bueno, vamos a estar en Tijuana relativamente pronto. Vamos a estar en Tijuana por ahí de los primeros días de agosto. Vamos a transmitir así las cosas desde Tijuana. Así que bueno, estará también interesante saludar a la banda de por allá. Ya tú organízate el Oaxacazo.
Apúntense. Exacto. Apúntense. Ándele, ándele, mi querida Gaby. Así que empezamos, ya lo sabe, 55-51-668-900-807-1814-14 y estamos en Twitter también, en @silascosasw@wradiomexico, querida Gaby.
Estoy viendo, hablando de otros lugares del mundo, estoy viendo en estos momentos en Londres 39 grados, están a punto de llegar a 40 grados centígrados allá en Londres con una alerta por alto grado debido a estas temperaturas, 39 grados, casi 40, lo decíamos hoy ya desde tempranito. También estamos viendo, por ejemplo, en Mérida están a 26, se siente fresco comparado con Londres.
No.
De verdad, se siente fresco. Madrid están a 31 grados centígrados, en Shanghái también están llegando a 37 grados centígrados. Así que bueno, mucho calor en diferentes partes del mundo, Javier, la verdad es que sí está impresionante.
Intensito.
De hecho, fíjate, ahorita CNN lleva casi una hora hablando únicamente de las temperaturas y estas olas de calor en una buena parte del mundo, por todo lo que esto también significa. Ya sé que hay lugares como Mexicali, en donde también hace muchísimo calor, pero también nos lo decía el otro día que hablábamos con la alcaldesa de Mexicali, mandamos saludos hasta allá, decía, bueno, aquí estamos acostumbrados a esos calores. Uno cuando viene de fuera, pues dice, híjole, ¿cómo es que pueden estar acostumbrados? Pero es diferente eso a que, insisto, como decíamos hoy temprano, imagínense que la Ciudad de México de repente esté con 39 grados centígrados y bueno, pues sería tremendo. Hoy en Mexicali van a llegar a 46 grados centígrados, ahí nomás para que estén preparados, mi querido Javier Risco.
Para que vean ahí, nada más, o sea, para que vean el calor intenso, o sea, por si ustedes
ay,
andan en Mérida.
¡Ay, qué calor! ¡Estoy pegajoso!
Sí.
Si ustedes andan en Mérida, es el momento de decir...
¡Qué fresco!
No, me encanta este clima como el de Londres.
Sí.
Entonces sí pueden decirlo perfectamente, sí. Y por primera vez en la historia, sí. Puede usted caminar por el Paseo Montejo y decir... igualito a Londres.
Así es.
Amo estas tardes tipo Londres. Así que, muy bien. Y saludos, sí, a la gente por allá.
Dice Ivette Parga que ya llegaron a 40 en Gran Bretaña. Bueno, pues ahí está la información. Parte de la información esta mañana. Hoy hablamos del caso Devani Escobar, hoy un poquito más temprano. También de lo que está pasando con la reforma electoral y estos foros a los que quiere convocar Morena a partir de la próxima semana y lo que esto puede significar. No solo la discusión de la reforma electoral, sino si esto también va a servir para placear a quienes quieran ser candidatos a la presidencia por parte de Morena. Así que hemos hablado de ello. También, por supuesto, la información económica y financiera que nos ha traído Roberto Aguilar y el maestro Enrique Quintana, deportes, mucha cosa esta mañanita. Y también, Javier, desde la conferencia a las mañanas del presidente López Obrador, hoy se tocaron dos temas que me parece importante. Uno, en la voz del subsecretario Hugo López-Gatell, referente a los contagios por COVID-19 y qué tanto están bajando o no estos contagios. Vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario Hugo López-Gatell.
Hay algunas indicaciones de que está desacelerándose la transmisión de COVID en México. Esto lo vemos porque en los distintos indicadores que tienen que ver con la ocurrencia de casos nuevos, de hospitalizaciones nuevas y de muy lamentables defunciones, así como los porcentajes de positividad. ¿Qué?
¿Qué?
Ah, estaba la de vacunación. No, por favor. Estos indicadores, los distintos indicadores que tenemos de actividad epidémica, empiezan a mostrar reducción. Ojo, todavía no es que disminuya la cantidad de casos diarios o la cantidad de casos semanales cuando se comparan con las fechas inmediatas previas, la semana previa o el día previo. Todavía no es eso. Pero sí vemos que el aumento que se presenta día con día o semana con semana es ya menor al que se estaba presentando en las 14 semanas anteriores. Esperemos, estemos expectantes, nosotros lo vigilamos diariamente y estaremos informando cuando ya se esté presentando una reducción. Por el momento seguimos con las mismas medidas de precaución, de prevención que hemos estado indicando desde el inicio de la epidemia.
Bueno, esto es lo que dice el subsecretario Hugo López-Gatell. Y sí, pero también llamaba la atención, por ejemplo, el caso de Tamaulipas. No sé si lo viste, creo que pasaron a semáforo rojo, ¿no? En Tamaulipas, precisamente por el incremento de contagios. Y creo que ayer, ¿no? Ayer fue cuando dijeron que pasaban a semáforo rojo en Tamaulipas. Entonces, bueno, pues como que, en fin,
a veces no cuadran los discursos, mi querido Javier Risco. Ojalá, ojalá vaya de baja.
A veces no cuadran. A veces no cuadran los discursos.
Oye, Javier, y también se refirió en este caso el secretario Jorge Alcocer, se refirió a lo sucedido con este pasante de medicina que fue asesinado, Javier, del que dabas cuenta tú también.
Otra vez, el día, metíamos por ahí de las 7 de la mañana este audio, bueno, un audio del secretario el día de ayer, y otra vez le preguntaron sobre qué iba a pasar con el caso de los residentes, con los estudiantes que están haciendo el servicio social, y bueno, pues él contó lo que sabía del caso de violencia alrededor del asesinato de Erika Andrade. Vamos a escucharlo.
Pero en este caso concreto hubo una situación, como ustedes saben, o cuando menos es lo que en los medios se conoce, de violencia que hirieron a bala a un paciente, y este entró ahí en ese lugar y estaba presente el médico pasante y por lo tanto tomó cartas en el asunto y desde luego estaba en cuidado cuando posteriormente ingresó un grupo armado. O no sé si son dos o tres, pero el caso es de que para continuar con su acción violenta, con pistola también, y en ese momento fue que hirieron y falleció lamentablemente el pasante. Esto desde luego, como lo termino diciendo, pues lo estamos viendo, no es oportuno, no es aconsejable el que se suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse. Pero, sin embargo, pues se revisan las condiciones de seguridad y, desde luego, no podemos, igual que con los especialistas, igual con los médicos generales, dejar a un lado los sitios que no tengan, más lejanos o que tengan condiciones no del todo seguras. Esto del todo seguras, pues está igual de vigilado y de atendido y, desde luego, responsabilidad del gobierno que lo está cumpliendo en todos los sentidos, sean médicos, sean cualquier trabajador y cualquier mexicano debe estar en esa seguridad, y eso es lo que les puedo decir.
Me llama un poco la atención, es otra vez un enredo
de declaración.
Sí, porque es como decir, a ver, no es que fueran a matar al doctor, sino le habían disparado a otra persona, esa persona llega para ser atendido por el doctor y entonces pues le disparan al doctor y el doctor también muere, pero esto no significa que no haya violencia, pero sí, a ver, un enredo de declaración de parte del secretario de Salud, hay que decirlo abiertamente, porque la otra, Javier, es un poco como lo que pasó con los jesuitas en la Tarahumara. Tampoco es que iban directo a matar a los jesuitas de la Tarahumara. Estaban persiguiendo al guía de turista, al que ya habían herido, entra a la iglesia y matan a los jesuitas de paso también. Es lo mismo de este caso que se está planteando de este médico ahí en Durango. Entonces, no califica de inseguridad contra los doctores porque en realidad no le iban a matar a él, sino que como entró ahí al consultorio donde estaba, a la clínica donde estaba, lo mataron. O sea, ¿te das cuenta del absurdo de la argumentación? Es que de verdad, ¿no? Es de verdad sorprendente. Con tal de no reconocer que hay lugares en este país en donde está siendo muy complicado ser sacerdote, ser médico, ser mujer, ser lo que sea, está siendo complicado o hasta imposible. No, y entonces viene este enredo de declaración.
Perdón, y parecería que incluso es esta normalización de vivir con la violencia ya instaurada, Gaby. O sea, el hecho de decir, bueno, sabemos que estamos en este ambiente de inseguridad, iban a matar a otra persona, pero bueno, pues estaba... O sea, ¿con qué tranquilidad, Gaby, se habla de que va a llegar alguien? En realidad no querían matar al doctor, no se preocupen, no querían matar al doctor, iban a matar a otro, al que estaba ahí al lado, al paciente. Entonces, bueno, pues eso es normal. En realidad no hay violencia. Oye, ¿qué te sucede? Sí. O sea, ¿qué te sucede, secretario? O sea, es increíble la normalización de no iban contra el doctor, iban contra el Pues sí, el paciente. Pero es el paciente, entonces no importa. Entonces, en realidad, el doctor es el que está seguro. Y bueno, pues sí, ahora sí que se pues, le fallaron, le dieron al doctor, lamentablemente. Sí. Pero no tiene nada que ver con la seguridad de los doctores. Sí, o sea, sí, esta normalización por parte del secretario de Salud.
Y todo porque, bueno, se ha planteado la posibilidad de revisar lo que está pasando con el servicio social de los médicos. También en la declaración que metíamos, la que hacía referencia, la que metimos del secretario de Salud, hoy un poquito más temprano, la de ayer, dice, bueno, pues se va a revisar el servicio social, pero esto es lo que dijo hoy en frente del presidente en la mañanera.
No, y me parece que dice, perdón, y lo hirieron. Oiga, secretario, no. Ojalá, de verdad, en este contexto de tragedia, ojalá hubiera salido herido. No, lo asesinaron.
Así es.
O sea, digo, por si no está enterado el secretario, lo mataron. Entonces, de verdad, entre... los desplantes y la falta de claridad y la manera en la que normalizan la muerte. Y qué preocupante, Gaby, que venga desde un secretario de salud.
Así es.
Increíble, de verdad.
Bueno, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
La Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra se inicie nuevamente.
¿No se violenta nada?
No, ninguno. No se le violenta ningún amparo. Nosotros no intervenimos. No es Fonatur quien convocó o que está llevando la obra. La está llevando la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública.
Así las Cosas.
8 de la mañana con 16 minutos, Gaby. Bueno, pues la semana pasada escribías, bueno, hace un par de semanas escribías sobre el tema del caso, el caso del Tren Maya, porque tuviste la oportunidad de visitarlo junto con otras personas, el tramo 5.
5, 6 y 7.
El Tren Maya. Y particularmente te detienes en el 5 porque el 6 y 7 están por empezar, creo que todavía no han empezado el tramo 6 y 7.
Creemos, ¿sí?
Eso es al menos lo que creemos, pero en el tramo 5 particularmente sí te detuviste, fuiste a las construcciones el proceso de construcción en algunas regiones, en algunos segmentos de este tramo, y bueno, pues te sorprendió la cantidad de animales, la cantidad de flora que existe en este tramo, y escribiste, insistimos, una columna en el diario Reforma muy buena sobre este tramo y cuáles son los permisos que debería de existir. En aquel momento, hasta hace semana y media, dos semanas, todavía estaban suspendidas las obras. Sin embargo, el día de ayer tuvimos la oportunidad justamente de hablar con una de las personas que ha estado más al pendiente de la zona y nos decía, a ver, desde el miércoles pasado empezó a llegar otra vez maquinaria y el jueves ya empezaron y se reactivaron la construcción del tramo 5 del Tren Maya a pesar de que existe una orden de un juez que está deteniendo estas obras. El día de ayer... Javier May, director de Fonatur, lo acabamos de escuchar, hablaba justamente de que se había iniciado nuevamente porque se trataba ya de una obra que podía ser considerada como de seguridad nacional. Está en la línea Fernando Vázquez Rosas, él es vocero del Fonatur. Gracias, Fernando, por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy buen día. Saludos al auditorio.
Te saluda Javier Risco. Buenos días, sí, Fernando. Javier. A ver, pues cuéntanos esta información que le daba a la periodista Sara Pablo el día de ayer, el director de Fonatur, sobre el por qué habían reiniciado las obras del tramo 5. Cuéntanos, Fernando.
Sí, lo explicó ayer el director Javier May. La obra ha sido considerada como una obra estratégica de interés general y de seguridad nacional por el Consejo de Seguridad Nacional. Y en esta determinación, pues que proviene a partir de las facultades que tiene el titular del Ejecutivo Federal de promover el desarrollo económico y social, es que se ha determinado como de seguridad nacional y a partir de esta determinación reiniciaron las obras ahí en el tramo 5 Sur.
A ver, buenos días, te saluda Gabriela. Entonces, bueno, yo no sé si tengas tú conocimiento de, bueno, por qué se declara una obra que es considerada de seguridad nacional. No sé qué tanto Fonatur haya estado allá adentro, pero qué información tienes al respecto. Y también cómo choca esto, o la colisión que significa esto con lo que había dictaminado un juez de suspender la obra. ¿Qué nos puedes decir a este respecto?
Sí, Gabriela, la Ley de Seguridad Nacional prevé que el Ejecutivo Federal, el presidente, que encabeza el Consejo de Seguridad Nacional, pueda emprender acciones en materia de seguridad nacional, desde luego para preservar la integridad del Estado mexicano, la unión del país, para defender el territorio, pero también para promover el desarrollo económico, social y político del país y de sus habitantes. Y este es el factor por el cual ha sido declarada como de interés general y de seguridad nacional la obra del Tren Maya. El sureste mexicano que tú has recorrido ahora, Gabriela, padece de amplios rezagos históricos y de mucha pobreza la población. Por eso la obra es estratégica en este sentido, y hay que recordar que el enfoque del presidente Andrés Manuel López Obrador es que una de las formas o de las mejores formas de atender la violencia y la inseguridad es atender las causas, y las causas que generan la violencia y la inseguridad pues provienen también de la pobreza, del abandono y del rezago. Sí. Por eso el Tren Maya es ahora considerada una obra de seguridad nacional. Fonatur no forma parte del Consejo de Seguridad Nacional, lo explicaba ayer el director Javier May, por eso desde la Secretaría de Gobernación y desde la Secretaría de Seguridad que forman parte del Consejo, se reiniciaron las obras.
¿Cuándo? Perdón, yo sé que no forman parte, pero obviamente pues ustedes están siendo enterados. ¿Cuándo sesionó el Consejo de Seguridad para este tema de manera particular?
A inicios de la semana pasada.
A inicios de la semana pasada. ¿Y esto se da a conocer apenas el día de ayer o reinician las obras precisamente porque ya había sesionado el Consejo de Seguridad Nacional?
Así es, ya había sesionado el Consejo de Seguridad Nacional y ya posteriormente reiniciaron las obras.
Ok. ¿Por qué no se consideran o por qué no se habían considerado así las obras desde el inicio, desde de Seguridad Nacional?
Bueno, sí hubo un acuerdo publicado por el presidente en noviembre del año pasado, donde ya se consideraban que las obras estratégicas y de seguridad nacional, las obras de infraestructura, incluidas las de las vías férreas, pues tuvieran este carácter, pero en términos de agilizar trámites, Gabriela. Por eso nosotros sostenemos que la obra nunca ha sido ilegal, ha sido absolutamente legal. Inició la obra a partir de este acuerdo presidencial que permitía iniciar los trabajos con autorizaciones provisionales. Lo que hubo es un criterio jurídico diferente del juez que determinó que no era suficiente, que se tenía que presentar la manifestación de impacto ambiental. Se presentó la manifestación de impacto ambiental, la autorizó la Semarnat, que es la autoridad en la materia, y ya eso está en el conocimiento del juez. Nunca ha sido una obra ilegal y, dicho sea de paso, se ha cuidado mucho el aspecto ambiental.
Bueno, ahí podríamos tener una larga discusión porque la verdad es que hemos estado recorriendo, estuve recientemente, pero hemos seguido este tema y yo quisiera sustraerme de un debate que me parece que ha sido bastante inútil, que es si son opositores o no son opositores. Yo he podido recorrer esta obra con gente que no tiene nada de opositores a este gobierno, sino que son personas que llevan mucho tiempo trabajando en esa zona y que por lo tanto tienen preocupaciones legítimas de el trazo, los nuevos trazos del Tren Maya, sobre todo el 5 y lo que puede seguir en los tramos 6 y 7, los trazos que sí tienen afectaciones. Y ha llamado mucho la atención, y me lo ha dicho la gente ahí, dicen, es que nos encantaría poder dialogar, por ejemplo, con la gente de Fonatur, mostrarles que estos trazos son los trazos que están afectando. No estamos en contra del Tren Maya, pero sí por donde lo están metiendo. Y pues estos diálogos no se han dado porque finalmente se polarizó entre opositores y no opositores. Entonces, yo creo que aquí sí hay un tema que desde Fonatur, por lo menos, pues tampoco se ha atendido en estos diálogos.
Bueno, yo también conozco la zona, la he recorrido, y en la zona, además del sureste mexicano y en torno de la obra del Tren Maya, Gabriela, hay expertos en materia ambiental, expertos en del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que están haciendo un trabajo extraordinario, con mucha pasión, pero también con mucho conocimiento, con mucha experiencia, y que justamente han permitido que los trabajos avancen de buena manera. Pero sí ha habido diálogo, ¿eh? Yo
no, hay muchos con los que no, ¿eh? Hay muchos con los que no, y yo también te los puedo presentar.
Pero yo te quiero decir que el director de Fonatur, Javier May, se reunió con ambientalistas. Pidieron una cita y se reunieron. Entre ellos estaba, por ejemplo, Arturo Islas. Algunos otros personajes que han que se han manifestado en contra de la obra del Tren Maya, y se determinó que se iba a seguir el diálogo, pero después pusieron como interlocutor a Eugenio Derbez.
Espérame tantito, es que yo no estoy hablando ni de Eugenio, yo no estoy hablando ni de Eugenio Derbez, ni estoy hablando de nadie de ellos, ¿eh? No estoy hablando de ninguno de ellos, Fernando.
Pero sí hubo un diálogo.
Pero hay un sector importante que ha levantado la mano y ha dicho, oigan, queremos mostrarles algunas cosas, y eso no ha sucedido. Y ojo, Volpa, es que caemos otra vez en lo mismo. Entonces es el gobierno o Eugenio Derbez. En medio hay un montonal de gente que quiere decir algo.
Especialistas
y que,
de verdad.
Especialistas, o sea, sí, que han estado ahí desde hace décadas y que tienen algo que decir. Y entonces, pues no, como eso se descalifica porque aparece Eugenio Derbez y entonces se descalifica. Creo que se está perdiendo una enorme oportunidad de sumar voces para que una obra que puede llegar a ser detonante de muchas cosas buenas, pues termine con estos grandes problemas como lo está teniendo ahorita en términos de quiénes están, quiénes no están y quiénes se sienten también totalmente excluidos de este proceso. Y de verdad, Fernando, no estoy hablando de Eugenio Derbez, ¿eh?
No estoy descalificando, solo quería citar que sí hubo una reunión inicial con el director de Fonatur, con Javier May, él personalmente la encabezó y se quedó en el acuerdo de que iban a proseguir estos encuentros, pero insisto, y sí lo tengo que reiterar, después pusieron como interlocutor y empezó una estrategia con Eugenio Derbez al frente.
Pero es que no son los mismos grupos, Fernando, es que es como si solo existieran esos grupos.
Ya fue otra la dinámica, sí, pues sí, pero sí hubo apertura al diálogo, pues siempre la ha habido.
Bueno, pues,
y de todos modos, Gabriela, y legítimamente, como tú bien lo dices, pues han ejercido su derecho, pues no solo a manifestarse, sino a emprender acciones legales, y se han atendido, y tan legal es la obra, y tan respetuosa ha sido la autoridad de lo que se manifiesta, pues es que la obra ha estado detenida, estuvo detenida casi 3 meses.
Sí, hasta que la desbloquean, desbloquean diciendo Seguridad Nacional que se construya.
Se estuvieron atendiendo los requerimientos y se siguen atendiendo los requerimientos del juez, quien, debo decirlo, ha pospuesto una y otra vez las audiencias. De hecho, yo creo que la va a posponer porque entiendo que hay periodos vacacionales en el juzgado. Pero de todos modos, esta determinación del Consejo de Seguridad Nacional, pues es una determinación pues que hace esta autoridad en la materia, ¿no?
Sí, estamos hablando con justamente para tratar de entender lo que sucede, con Fernando Vázquez Rosas, vocero de Fonatur. A ver, Fernando, para tratar de explicarlo, y no sé si también alcance el conocimiento que tienes legal, con esta nueva resolución, al poner la obra de infraestructura como un tema de seguridad nacional, ¿legalmente hay algo que la pueda impedir en el futuro?
No hay impedimento jurídico porque es una determinación del Consejo de Seguridad Nacional que ha decidido emprender, y el titular del Poder Ejecutivo Federal tiene facultades para emprender acciones, decía yo, de desarrollo económico, social, que lo prevé la Ley de Seguridad Nacional.
De modo
que no hay impedimento jurídico, pero tampoco hay pues un incumplimiento, digámoslo así, o una falta, como se ha dicho tantas veces, en materia ambiental. Ya hay una autorización ambiental, se puede estar o no de acuerdo, pero ya hay una manifestación de impacto ambiental autorizada, presentada ante el juzgado en su momento, ¿no?
Ok, entonces, a partir del, digamos, dices que empezó la semana pasada, a inicios de la semana pasada, es que se hace esta resolución, digamos, el 11 de julio de 2022. ¿Esta resolución, específicamente el tema de seguridad nacional, incluye los tramos que vienen, el 5, el 6 y el 7, o solo el tramo 5?
Incluye el Tren Maya en lo general, es una obra completa, así es.
Ya no hay nada legalmente que detenga la construcción del Tren Maya.
Pues de hecho hay que dimensionarlo. El Tren Maya es una obra que pasa por 5 estados, son 1,554 kilómetros, y el tema del amparo estaba solo en el tramo 5 sur. Son 67 kilómetros, son apenas alrededor del 4% del resto de la obra. En el resto de los tramos se está trabajando. Y hay avances.
O sea, pero, perdón, pues ya, pero si por ejemplo hay especialistas, notables. Especialistas que también insistimos, bueno, dicen, nosotros en desde el gobierno tenemos nuestros especialistas, si hay especialistas que se han detenido y han dicho, tal vez los tramos más peligrosos respecto al impacto ambiental es el tramo 6 y 7. Obra, tengo entendido, Fernando, nada más para que lo aclares, que será construida por la Secretaría de Defensa Nacional, ¿verdad? El tramo 6 y 7 va por militares.
Por expertos.
Sí, pero militares.
Militares en ingeniería, por supuesto.
Exactamente.
Sí, pero el término, y hay que precisarlo, porque también se ha dicho mucho que se está militarizando el país, que se está optando por la vía casi de la coerción, y no es así. La diferencia, la gran diferencia de esta administración es que el ejército mexicano está construyendo grandes obras que van a traer mucho beneficio a la población. Sí. Esa es la gran diferencia del trabajo del ejército.
A ver, y una pregunta para cerrar la conversación, y gracias obviamente por tomarnos esta conversación, pero a ver, si volvemos a quitar, y te pediría otra vez que no caigamos en el tema de Eugenio Derbez, que por cierto, como ser humano puede decir lo que se le pega la gana, también es ciudadano, pero no estamos hablando del caso de Eugenio. Hay personas que no tienen que ver ni con Eugenio Derbez ni con algunos de los activistas que han estado ahí, pero hay personas que tienen preocupaciones muy sólidas y muy bien fundamentadas por el tramo 5 sur, el 6 y el 7. ¿Fonatur está dispuesta a reunirse con ellos o ya no? Esto ya se construye como está y ya no hay posibilidad de reunirse con estos. Y ojo, otra vez, no estoy hablando del grupo que mencionaste, estoy hablando de gente que ha estado ahí desde hace muchísimo tiempo y tiene cosas que decir, pero simple y sencillamente no han logrado tener esta interlocución. ¿Fonatur se va a reunir con ellos o no?
Claro que siempre hay la disposición. Yo insistiría, Gabriela, está bien, quitando de interlocutor a Eugenio Derbez, que no lo pusimos nosotros.
¿Pero qué obsesión con Eugenio Derbez? No lo he mencionado yo una sola vez, Fernando. No lo he mencionado una sola vez. Te estoy diciendo que hay grupos que quieren hablar y de inmediato vuelven a caer con el tema de Eugenio Derbez. Es decir, aquí estoy diciendo, hay grupos, no tienen nada que ver ni con Eugenio ni con ninguno de los que has dicho, que quieren hablar y que tienen algo que decir, pero esa es la pregunta. No Eugenio.
Pero permítame responderte, Gabriela. Por supuesto que hay la apertura al diálogo, no solo entiendo con Fonatur, sino con todas las instancias de gobierno, con la propia Secretaría del Medio Ambiente, con la SEDATU, que está haciendo un gran trabajo en materia de ordenamiento territorial, con el Instituto Nacional de Antropología, que está haciendo un extraordinario trabajo de hallazgos, de preservación, de rescate de vestigios. Por supuesto que hay, pero te digo que esto ha sido desde el principio. El director Javier Maíz se reunió.
Bueno, ellos eso no es cierto para un sector muy importante y de verdad. Ojalá se pueda hacer, de verdad, ojalá se pueda hacer, porque todavía apenas van a empezar con el tramo 6 y el 7. Ojalá se pueda hacer.
Pero no puedes decir que no es cierto que se reunió, porque sí es cierto. Hubo de quienes están manifestando ahora.
Pero es que no estoy hablando de esos. No, es que bueno, pareciera es que el mundo se reduce, Fernando, a un sector y otro.
Pero son personas que también han manifestado su desacuerdo con la obra. Pero yo lo que te quiero decir es que hubo la apertura desde el inicio y por supuesto que la sigue habiendo. A eso quería llegar.
Okay, rápidamente para cerrar, ¿en dónde podemos revisar, Fernando, el estudio de impacto ambiental del tramo 6 y 7?
Y de todos los tramos, sí.
Uh-huh. Sí, la Secretaría del Medio Ambiente, que es la autoridad en la materia, los hace públicos.
Bueno,
de todos modos, el específico, por cierto, el específico del tramo 5 sur debe estar hecho público, incluso por el propio juzgado en donde se lleva el caso.
Bueno, gracias, Fernando, por estos minutos.
Gracias.
Muy buen día.
Hasta luego. Fernando Vázquez, vocero del Fonatur. Nos vamos a ir rápido al corte y ahorita regresando vamos a platicar con un especialista que nos explique esto de seguridad nacional y sobre todo si se va a poder hacer algo o no. Vamos y venimos.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Al momento continúa la afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, A y B. El intervalo entre trenes es de 5 minutos. Permite la salida antes de entrar al tren. El resto de las líneas opera con normalidad y avance continuo. Debido al cierre de la línea 1 de Pantitlán a Salto del Agua, se brinda apoyo emergente de RTP en 4 circuitos. Si inicias tu viaje en Pantitlán, puedes abordar el servicio de unidades de la RTP en el andén A del CETRAM, así como en Avenida Talleres Gráficos. Planifica tu salida. Para mayor información, consulta las redes oficiales @MetroCDMX en Twitter y Facebook. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En La Comer y Fresco, todo el aceite, arroz y frijol empacado están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio, hasta julio 24.
El orgullo no se vive solo un día o solo un mes. El orgullo se vive cada vez que respondemos al odio con amor. Cuando pintamos de colores a la intolerancia. Cuando metemos al closet los prejuicios para dejar salir lo que somos.
En este movimiento luchamos a mucho orgullo para prohibir las terapias de conversión, por el matrimonio igualitario y por todos los derechos para todas las personas. Porque el futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es naranja.
Movimiento Ciudadano. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Si es Instagram,
es W. Instagram, W Radio-MX.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
W Radio.
Con Roberto Aguilar.
¿Te sientes confundido, enojado, desesperado cuando tienes enfrente un problema con la autoridad fiscal? No, no te desesperes y tampoco claudiques. Porque como contribuyentes tenemos derecho a recibir de las autoridades fiscales la información para realizar toda clase de trámites, declaraciones y servicios para cumplir con nuestras obligaciones. En el caso del Sistema de Administración Tributaria o SAT, la información y asistencia la puedes recibir directamente en sus propias oficinas. Son 50 en las ciudades más importantes del país, mediante el portal del SAT o el portal gob.mx. También la tecnología te puede apoyar porque existen canales adicionales como la atención telefónica, chat 1-1, SAT móvil, que es una opción por medio del teléfono celular, y si el caso es más grave, entonces debes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o PRODECON para que te asesore, represente y defienda todos tus derechos como contribuyente.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia, agua potable,
Protege tus documentos
y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Llegó lo natural. Aprovecha que el aguacate está a $76.80 el kilo. Sí, a solo $76.80 el kilo. Y el melón chino a $16.80 el kilo. Sí, a solo $16.80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 20. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Radio 96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
La Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra se inicie nuevamente.
¿No se violenta?
No, ninguno. No se le violenta ningún amparo. Nosotros no intervenimos. No es Fonatur quien convocó o que está llevando la obra. La está llevando la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública.
Así las cosas.
Bueno, 8 de la mañana con 39 minutos y rápidamente tenemos en la línea a Víctor Daniel Gutiérrez Muñoz, director de Litigio Estratégico de México Unido contra la Delincuencia. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gabriela. Buenos días. Gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario. Gracias a ti. Oye, pues, a ver, en este tema si es seguridad nacional o si se puede considerar una obra en el marco de la seguridad nacional del Tren Maya, pues nos quedamos todos un poco de, bueno, ¿y cómo se define esto? ¿No? Es decir, ¿cómo puede en un momento dado entrar algo o ser algo calificado como de seguridad nacional, Víctor? A ver, danos luz, por favor.
Claro que sí. Es un tema, además, súper complejo, porque se ha jugado de una forma bien interesante con el lenguaje. Mira, la seguridad nacional son todas las acciones destinadas de manera inmediata y directa, eso es súper importante, inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta ley fue creada en 2005, esta definición viene de esa época en la que estaba Vicente Fox en la presidencia. Y te voy a leer un par de ejemplos de lo que se conoce como seguridad nacional, ¿va? Uh-huh. Por ejemplo, la protección de la nación frente a amenazas y riesgos que enfrente nuestro país. Uh-huh. La preservación de la soberanía e independencias naturales y defensa del territorio. O sea, suena como a guerra, ¿no?
Sí, como ataques, exacto, como sí. Ataques. Mm.
En ese contexto, la ley de amparo dice que no van a proceder las suspensiones, o sea, que no se va a meter con temas de seguridad nacional. Y tiene todo el sentido del mundo cuando estamos siendo atacados, ¿no? Imaginemos que ya hay un país en las costas de Veracruz y tienen rápido que armar unos cuarteles sin tener que informar cuánto se va a gastar, qué armas se van a comprar y todo este procedimiento normal. Pero por supuesto que un juez no debe de poder decir, ¡Ey, espérense, déjenme reviso todo este procedimiento! Porque pues ya nos atacaron, ¿no? Claro. Ya entraron las tropas a nuestro país. Pero parece que el gobierno actual se echó una ley de la ley de amparo y dijo, ay, mira, aquí dice que los jueces no se pueden meter con seguridad nacional. Vamos a decir que es seguridad nacional y sacó un acuerdo, el presidente, que sí lo hizo él solito, viene del Ejecutivo, en el que dice que va a ser seguridad nacional todo lo relacionado con proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura. Y te dice comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, medio ambiente, turismo. Y dices como un momento, creo que eso no me suena a seguridad nacional. ¿Tú qué opinas?
Sí, no porque no, bueno, pues, a ver, la verdad es que no.
A ver, creo, Fernando, de verdad que a nadie nos suena.
No es Fernando. Fernando es con el que hablábamos hace rato.
Perdón, que tiene que ver justamente con temas de seguridad nacional. O sea, no, nos queda, perdón, Víctor, temas que no es un tema de seguridad nacional. ¿Se puede ir en contra de esta decisión de este Consejo Nacional de Seguridad, o sea, de Seguridad Nacional, o no se puede ni siquiera debatir esto de alguna manera legal? Digo, solo para saber, porque, a ver, nos queda claro que esta es una imposición por parte del gobierno para que se terminen las obras. De hecho, vamos a poner un audio, el audio del presidente justamente está hablando en este momento del tema del Tren Maya. Y vaya, se puede escuchar con el tono de ya nadie va a tocar este tema, nadie lo va a impedir y se va a entregar en diciembre del próximo año. Vamos a escuchar el tono del presidente.
Y alguien hablaba del Tren Maya, es decir, y ya que lo tocan el tema, pues ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto, que es dinero del pueblo, nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos. No, son obras públicas y no podemos aceptar que los intereses de grupos, de facciones, se sitúen por encima del interés general.
Bueno, ahí está. Y agregaba el presidente que en tiempo y forma se va a cumplir el Tren Maya en diciembre del año próximo terminado. Es lo que decía ya el presidente. A ver, y entonces, Víctor, para tratar de entenderlo, se trata, pues sí, de una decisión impuesta desde la presidencia, arbitraria, no se sostiene para haber sido catalogada como tema de seguridad nacional, simplemente por el hecho de decir, se va a hacer y punto.
Sí, mira, queda en manos de quien está llevando estos casos, que además es súper interesante cómo se ha impulsado esto de una manera tan correcta. Hacer las preguntas correctas. Mira, te voy a poner un ejemplo. En el año pasado hubo amparos para que se vacunaran a niños. Uh-huh. Y los jueces de distrito dijeron, claro que sí, se concede la suspensión para vacunar a estos niñitos porque hay respaldo científico y lo que sea necesario. Adivina qué dijo el gobierno.
¿Qué?
No los voy a vacunar porque es un tema de seguridad nacional.
Ah, hombre, como que les funciona mucho.
La vieja confiable.
Exactamente.
Sí, a ese nivel de absurdo se utilizó el término de seguridad nacional y pueden venir los funcionarios públicos a defender y decir, ahí dice economía. Claro que sí dice economía, porque si viene a invadirnos un país se va a afectar la economía, hay que detenerlos. Pero no tiene nada que ver con ponerle la vacuna a 5 niños, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué hizo el Poder Judicial? Revisó el concepto de seguridad nacional y dijo, oye, creo que ponerle la vacuna a estos 5 niñitos no tiene nada que ver ni con saqueos, ni con el peligro de la democracia del país, ni con las elecciones, ni con una catástrofe económica. Entonces, muy bonito que hayas dicho que era de seguridad nacional, pero pues no, la verdad es que no. Entonces, concretamente, está en manos del Poder Judicial hacer una revisión más profunda y delimitar qué es seguridad nacional. Y eso nos parece valiosísimo porque va a servir para casos futuros. O sea, ya no va a poder salir a decir...
Perdón, ¿quién tendría que hacer esta revisión?
En este caso sería el tribunal colegiado a través de los mecanismos que contempla la ley de amparo, e incluso la Suprema Corte de Justicia podría rapidísimo pronunciarse al respecto, porque al día de hoy el juez, como bien lo comentaba el servidor público de Fonatur, está de vacaciones y todavía no hay un pronunciamiento sobre la suspensión. O sea, el día de hoy que revisé el expediente decía que se reciben los documentos y vamos a ver qué sucede. Pero a partir de ese momento ya el colegiado y la corte podrían decir, oigan, hay que revisar esto más a profundidad, por favor, y hay que, eso creo que es valiosísimo, hacer un precedente en firme de lo que se debe y lo que no se debe entender por seguridad nacional.
Sí. Bueno, y pues que regresen de vacaciones, ¿no? O sea, es que la verdad, porque además, digo, la obra se reinicia y ahora sí que con cada día que pasa, pues obviamente la destrucción en las partes que están ahorita ahí en construcción, pues la destrucción es tremenda. Entonces uno le darían ganas de decirle a quienes están de vacaciones, que se entienden las vacaciones, quiénes somos nosotros para impedir que alguien se vaya de vacaciones, pero es que estamos hablando también de momentos. No sé ni siquiera si esto fue aprovechado, casi también sabiendo que, digamos, una buena parte del Poder Judicial se va de vacaciones justamente en esta quincena. Pero bueno, lo que dices es, hay una puerta abierta todavía, estos seguramente serán litigios muy complejos, pero Pero en principio, no sé, yo por lo menos soy medianamente pesimista de esto que está pasando, Víctor.
Es una gran oportunidad para definir qué es seguridad nacional. Y si escribes en el buscador del Poder Judicial la definición de seguridad nacional, hay varios casos en los que se han perdido, O sea, el gobierno se le han echado atrás sus definiciones de seguridad nacional porque no se sostienen en el contexto. O sea, si lees aisladamente proteger la economía del país, dices, pues sí, un poquito sí, porque ya gastamos mucho en el Tren Maya, ¿no? Como dice el presidente. Pero si lo ves en el contexto, dices, pero no tiene nada que ver con amenazas directas e inmediatas al país. O sea, no nos va a caer una bomba si no se termina el Tren Maya. En ese contexto se está avanzando. Y lo de las vacaciones es importante porque no sé hasta qué punto ya se puedan reanudar las obras. Tiene que haber un pronunciamiento del juez diciendo, okay, se levanta la suspensión. No es como
pero ya las están reanudando. Es decir, tenemos la evidencia, nos lo decían, ya se están reanudando. Es más, lo dijo hasta el vocero ahorita, que habían reanudado las obras precisamente después de que el Consejo de Seguridad se había dicho que pues era una obra de que calificaba como parte de la seguridad nacional. Entonces, pues ya se reanudaron, ¿no?
Justo yo pondría en tela de juicio la legalidad de eso, o sea, brincándose los procedimientos, el análisis, la revisión del juez, pero bueno, el siguiente paso es revisar que el Poder Judicial se le hagan las preguntas correctas, quienes estén llevando este caso, para poder ya enmarcar y poder definir claramente qué se debe y qué no se debe entender por seguridad nacional.
Bueno, pues sí, es interesante, interesante esto que nos planteas. Es Víctor Daniel Gutiérrez Muñoz, director de Litigio Estratégico de México Unido contra la Delincuencia. Pues vamos a ver qué sucede y a ver sobre todo quién se mueve y cómo se mueven. Gracias, Víctor, por estos minutos.
Un abrazo, gracias.
Gracias a ti, Gabriela. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Risco, muy bien. Gaby, ¿cómo les va? Buenos días.
¡Buenos días!
Buenos días,
Gaby. Querido Francisco, levántanos, por favor.
Levántanos el ánimo, ándale.
Por favor.
Por favor.
¿Cuál les canto?
¿Cuál les canto?
A ver, no, hay varios asuntos.
A ver.
Uno que me llama la atención es, ayer se anuncia ya la firma de contrato de Santiago Ormeño con el Guadalajara y de Javier Eduardo López, la Chofis. Uh-huh. No me gusta el apodo, pero es su apodo.
Bueno, pero su apodo, pues cada quien su apodo, claro.
Uh-huh. La Chofis con el Pachuca.
¿La Chofis no estaba en Chivas?
Sí. Chofis viene del MLS, se fue a préstamo y ya no le hicieron renovar el préstamo y regresó a Chivas. Ah. Pero las Chivas lanzaron un pronunciamiento hace algún tiempo, tipo la bruja maléfica, que decía, jamás volverás a jugar conmigo. Eso le dijeron a la Chofis. ¿Y por qué? Pues porque había un montón de antecedentes.
Para dar contexto, lo consideraron de seguridad nacional eso. Entonces también, sí, la Chofis fue considerada un tema
de seguridad nacional.
Entra en el rubro. Y más con Chivas, que es mexicanísimo, imagínate.
Exactamente, no se meta con eso. Ok, muy bien. Entonces, no vas a volver a jugar con nosotros, es lo que
no vas a volver a jugar. Y queda libre la Chofis, López, porque no renueva el préstamo la MLS. Y entonces Chivas dice, yo te dije, no vas a jugar conmigo. ¿Por qué? Porque habrá muchas historias en donde el futbolista no respondió y Guadalajara un día se cansó y dijo, no más. Y Pachuca lo que está haciendo es, en una operación que involucra el traspasar a Santiago Ormeño o ceder sus derechos al Guadalajara, que jugaba en el León de Grupo Pachuca, pues a cambio parte de la negociación es, déjame a la Chofis. La Chofis ayer, les digo, se anuncia que ya firmó con el Guadalajara y el Pachuca, de hecho, publica una fotografía de la Chofis. Lo digo con todo respeto. Esa foto parece más de un anuncio de hot cakes que de un profesional recién firmado. ¿No? Cachetoncito, recordetito, simpático, buena onda, Pero no es la de un futbolista. No es
pero
de
¿dónde,
un futbolista.
¿Y dónde puedo ver esa foto?
Pues la puedes ver en el cancha, por ejemplo.
A ver, el cancha que me tiene tan molesta, pero en este momento lo vamos a abrir. Ah, sí, ya lo vi. Sí, lo vi hace rato y dije, ah, ese muchacho tan cachetón, ¿quién es?
Pero exactamente.
No, sí, tienes razón. Sí, sí lo ponen un poco cachetón.
¿Qué recibe la Chofis? Una gran oportunidad. No, cuando no lo quiere el MLS, cuando no lo quiere Chivas, es un jugador de grandes condiciones. Pero de jugador a futbolista hay un gran trecho que recorrer, decía José Antonio Roca. El jugador pues, es el que cascarea y le gusta el fútbol. Y, no, el futbolista, el profesional, es otra cosa. Bueno, la Chofis creo que puede dar ese paso. ¿Y qué hay de Santiago Ormeño que está involucrado en todo esto? Bueno, Santiago Ormeño le hace falta al Guadalajara. Es alguien a quien no le fue bien en León. Él ha tenido una carrera muy sufrida porque probó por todos lados. No lo aceptaban, lo aceptaban un ratito y luego lo despedían. Estuvo ya en Chivas alguna vez, estuvo en América, estuvo por todos lados, estuvo en Perú y de repente le empezó a pegar con el Puebla, ¿no? Y empezó a marcar goles y a cobrar penales y a marcarlos. Lo llama a la selección de Perú también para la eliminatoria de la Copa del Mundo. Y Santiago después se va al León en algo que yo entiendo que deseó la directiva, más no el cuerpo técnico, que no le veía las condiciones. Y cuando un director técnico no pide a un futbolista, pues ya tenemos problemas. Santiago Ormeño en los últimos 33 partidos, entre jugados y no jugados, es decir, los que pudo haber jugado, ha hecho 3 goles. Es muy poco, no es que llegue con una racha goleadora, pero sí es un futbolista que creo que le puede dar entusiasmo al Guadalajara y le va a dar goles. Chivas con Ormeño creo que es mejor que Chivas sin Ormeño. Entonces, pues mira, son dos jugadores que reciben una gran oportunidad a partir del anuncio que se hace ayer y pues el tiempo dirá. Pachuca, por cierto, empató al minuto 93 el partido frente a Mazatlán ayer en el Hidalgo, cerrando la fecha número 3, al mismo tiempo que Estados Unidos le ganaba a Canadá 1-0 en la final del campeonato con CONCACAF W. Es como cuando prestas tu casa para que sigan la fiesta porque a ti te sacaron por algún motivo, pues es que la pasan bomba y festejan las dos selecciones femeniles que van a los Juegos Olímpicos y las dos también van al Mundial Sub-20 y nosotros, ay, pues nada. Como el chinito nomás Milán, ni modo.
Bueno, así nos tocó bailar el día de hoy, no nos cantaste una que nos gustara, sí, mi no. querido Francisco, o sea, Javier González.
No, y la última no nos va a animar tampoco.
Pero vamos a ver, échamelo mi Memo, lo que lo tenemos, a ver, púchenle, ay como... Meterle tantito sabor.
Sí, no, bien hecho, además, oye, su deseo es auténtico y genuino.
Exacto, literal.
Lo que dice Guillermo Almada, que es de lo más exigente que hay en la dirección técnica, es, bueno, ahora no voy a entrenar con el equipo, voy a entrenar aparte, ya que esté en forma, vamos a empezar a darle minutos a ver qué tal se comporta. Oye, por cierto, mientras aquí hablamos de la Chofis y todo esto, en Estados Unidos, en la MLS, ya debutó Giorgio Chiellini y Gareth Bale con el equipo donde milita Carlos Vela, el AFC, ganó 2-1 al Nashville, y Wayne Rooney es anunciado como técnico del DC United, donde actuó como jugador designado.
Wayne Rooney, ya se me había olvidado. Wayne Rooney, el chaparrillo, sí, pelirrojo,
sí, sí, sí.
¿No?
Sí, ya barbón él, ya canosillo.
Ahorita que lo veo, hasta que por fin puedo decir que traigo el físico de Rooney.
Sí.
Ahorita que lo veo, mira, fíjate, mi sueño
ya
se cumplió.
Ya lo acabo de ver.
Mi sueño, oye, se sí, cumplió. Como oye, que el disco sí. Anda como Rooney, ¿no? Ahorita que lo veo. Sí, hombre, ándale,
a
igualito.
Igualito.
Así que. Rooney, híjole, ya hacía mucho que no lo escuchaba. Bueno.
Sí. Oye, para animarlos, ya para despedirnos, Citlali Moscote termina en décimo lugar del maratón femenil en el Mundial de Atletismo. Es su debut en competencias importantes. Todo el tiempo estuvo entre las 12 primeras. Es un buen resultado, es entre las 10 primeras del mundo, indudablemente. 2:25:33. Esa es la buena. La mala, que Edgar Rivera terminó en el último lugar del salto de altura, pero hoy ya es otro día.
Bueno, hoy es otro día, me gusta. Hoy es otro día. Bueno, pues a ver, échame la del Chofis para despedirnos.
Está buenísima, está
muy buena. A Geo no le gustó a Geo González. Pues sí, está buena, hombre, para reírnos tantito. Así lo recibieron ayer ahí en Pachuca. Así que bueno, gracias, Francisco.
A ti, Gaby Risco, un abrazo a todos. Buen día.
Abrazote.
Ándale.
Ah, no, ¿quién sabe qué pasó? Bueno, ya, ándale, pues. Vámonos al corte, ya, corte. Vámonos, ya, vámonos, vámonos al corte, vámonos. Corte. Adiós, adiós, corte.
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas, conversaremos con Salomón Chertorivsky, diputado de Movimiento Ciudadano, quien estuvo en Ucrania. Ya regresa, Así las cosas, W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Julio, Julio.
Chico, la vida es una fiesta. ¡Azúcar!
Y para gozar sabroso, llégale al 3x2 en dulcería. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en aceites comestibles Nutrioli, Sabrosano, Gran Tradición o papel higiénico. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplican restricciones.
En GNC tenemos proteínas sin carbohidratos. En polvo, en barritas, en bebidas, en soda de leche. Hay la de soda de leche vegana sin lactosa.
Solo en julio, aprovecha el 40% de descuento en la segunda proteína. Tenemos más de 150 proteínas. Encuentra lo mejor para tu estilo de vida y llévatela con garantía GNC. Te ayudamos a ayudarte. Haz deporte. Consulta términos de la promoción y marcas participantes en tienda y en gnc.com.mx.
Así, el tráfico.